Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido.
Le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
La vihuela española del siglo XVI con Joan Segura Rives.
Todos los amigos que escuchan los podcasts de iberoamerica.com, soy Luz del Carmen León Guido y estoy muy contenta de presentar Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y tengo aquí a Paquita Sánchez Galvarro, que ya está en Madrid. Nos va a presentar a alguien más, ¿verdad, Paqui?
Evidentemente. ¿Qué tal, Luz? Pues Hola. Sí, él está en Barcelona y se trata de Joan Segura. Muchos de los oyentes ya lo conocen. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿cómo están las dos?
Bien. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, ¿y de qué va a tratar el programa de hoy, Joan?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un instrumento muy particular, muy especial, que es la vihuela. La vihuela que predominó en el siglo XVI en España, ¿eh? Estamos hablando de la vihuela española del siglo XVI. Vamos a hablar de este instrumento. La vihuela, como decíamos antes, aparece en el siglo XVI, en el Renacimiento, y comparte protagonismo en esa época con la guitarra, aunque la guitarra ya venía de un par de siglos antes. Por ejemplo, ya tenemos noticias documentadas de la guitarra en el siglo XIV, ha ido evolucionando y tal, pero a pesar de los años que pasaron desde el siglo XIV hasta el XVI, la guitarra que encontramos en el siglo XVI todavía es un instrumento muy limitado. Pensad que tenía solamente 7 trastes y 4 cuerdas, 3 de las cuales eran dobles y la prima podía ser doble o sencilla. Estas cuerdas dobles las llamaban en su tiempo órdenes y las 2 cuerdas eran la misma nota, ¿no? Entonces se doblaban. Poco evolucionada por el tiempo que había pasado, parecería que hubiera tenido que estar más evolucionada, pero la encontramos así. En cambio, apareció la vihuela, este instrumento, o sea, aunque es de la familia de la guitarra, no es una guitarra. Primero, porque no tiene la forma, es más grande que la guitarra del Renacimiento, es más grande. Tiene forma de 8, la caja, las curvas, no como la guitarra actual, que tiene las curvas superiores son inferiores a las otras. El mástil, el diapasón, consta ya de 10 trastes, incluye las 4 cuerdas que tiene la guitarra, más 2, se añade una por la parte inferior y otra por la parte superior, lo cual esto ya también le da una amplitud de tesitura increíble, ¿verdad? Mantiene la afinación de las cuerdas centrales, o sea, las cuatro de la guitarra, que estaban afinadas a distancia de intervalos de cuarta menos una, que era intervalo de tercera. Las que añade la vihuela mantiene ese orden de intervalos de cuarta y tercera. Comparten protagonismo estos dos instrumentos, pero en ambientes muy distintos. Mientras que la vihuela la encontramos en las cortes, en los palacios de los nobles, la guitarra reinaba en la taberna y en las fiestas populares. La guitarra era más un instrumento de acompañar, no se tocaba rasgueando, no se tocaba punteando ni nada, solo rasgueando. Y claro, la vihuela ofrecía unas posibilidades que la guitarra en aquel tiempo pues, no tenía. Y entonces los grandes compositores le dedicaron sus obras a la vihuela, ¿no?
¿Y era instrumento de orquesta ya?
No. Al principio no, o sea, era instrumento solista, ¿no? Uh-huh. Vemos conjuntos instrumentales en los que aparece también la vihuela, ¿no? Las partituras más antiguas que tenemos de vihuela son del año 1535. Eso no quiere decir que antes no las hubiera. O sea, seguramente se han perdido muchas obras maravillosas de aquella época, pues por diversas cuestiones, ¿no? Ya vamos a saber. La notación que empleaban era un sistema de notación cifrado. Y era sumamente complicado, incluso para los propios entendidos de la época, porque no era una cosa razonada, ¿no? Cada cual empleaba propios signos, era muy difícil, muy difícil. Y este sistema de notación lo hemos conocido como tablatura o tabladura. Después de esto, vamos a hablar un poquito del primer vihuelista, que es Alonso de Mudarra. 1510-1580. En todas las fechas de esa época, de todos los vihuelistas y tal, pues son más orientativas que otra cosa, porque no hay documentación. Este señor era sevillano, pero pasó gran parte de su juventud en Guadalajara, donde estuvo al servicio de los duques del Infantado. Con uno de ellos, con el cuarto duque de esta casa, viaja a Italia y allá entra en contacto con toda la música italiana y recibe, evidentemente, recibe su influencia, ¿no? Luego regresa a Sevilla y se hace sacerdote. Entra a trabajar en la catedral donde se encarga de todos los eventos musicales que allí tienen lugar. Incluso colabora con el gran Francisco Guerrero. Mudarra publica su libro más importante, el que nos ha llegado al menos. Se titula Tres libros de música en cifra para vihuela. Lo publica en 1546. Esto sí que es cierto. Y contiene un montón de obras, tenía unas 73 obras. Es uno de los primeros que introducen indicaciones para el tempo. Claro, es que en aquel tiempo estamos en los principios de la notación musical, ¿no? O sea, no había lo que ahora conocemos como adagio, allegro, moderato. Eran solamente tres tiempos básicos: despacio, menos despacio o tiempo medio y a prisa. Para entonces ya era una innovación, ¿no? De este genial compositor Mudarra, vamos a escuchar una pieza fantástica, a mí me encanta, que es su Fantasía Décima, que tiene una especie de subtítulo que dice que contrahace la arpa en la manera de Ludovico. No vayamos a pensar que vamos a escuchar una fantasía que va a imitar los sonidos de la arpa y tal, porque el sonido de la vihuela y el sonido de la arpa no tienen nada que ver. Lo que pasa que sí que hay ciertos giros en las melodías, ciertos grupos de notas que depende de la mayor habilidad del intérprete, pues produce la sensación de que es una melodía interpretada con el arpa, ¿no? Pero bueno, es un efecto muy sutil, ¿eh? Así pues, ya pasemos a escuchar la Fantasía Décima, que contrahace la arpa a la manera de Ludovico, de Alonso Mudarra. vamos a hablar ahora de otro personaje que es la figura clave en la recuperación de la música para vihuela. La figura clave en la recuperación de música para vihuela y en el estudio moderno de este instrumento es el catalán Emilio Pujol. Emilio Pujol nació en 1886 y murió en 1980. ¿Por qué es este personaje tan importante dentro de la historia de la música con relación a la vihuela? Primero, porque en 1936, en el Museo Jacquemart André de París, descubrió un auténtico ejemplar de vihuela del siglo XVI. Después de los estudios científicos correspondientes, la dataron que era más o menos del año 1500. En el mismo año, el luthier Miguel Simplicio construyó una copia exacta de este instrumento. Cuando estuvo a punto, el propio Emilio Pujol dio un recital de vihuela en una sala de conciertos de aquí de Barcelona. Y claro, esto fue un evento impresionante porque hay que tener en cuenta que desde el siglo XVI nunca más se había vuelto a escuchar la vihuela porque cayó en desuso por completo, pero en desuso total, o sea que desapareció. O sea que fue muy importante, ¿no? A partir de este momento, las transcripciones que se hacían de la tablatura pues ya eran de un rigor científico que hasta entonces no tenían. Porque, por ejemplo, ya se transcribían partituras de tablatura de música para vihuela en el siglo XIX, pero aquellas transcripciones eran más intuitivas, estaban bien, pero no podían tener el rigor científico que tendrían a partir de ahora, ¿no? Porque ellos, claro, transcribían, pero no sabían, no conocían la vihuela. A partir de este momento, las transcripciones, tanto para la misma vihuela como para guitarra, se hacían ya de un modo razonado y se solucionaba. Al tener el instrumento, pues cuando surgían problemas de interpretación o técnicos, se podía comprobar en el instrumento para ver si la cosa iba bien o no iba bien, ¿verdad? Emilio Pujol transcribió música de la tablatura para la vihuela, pasada a la notación moderna, evidentemente, ¿no? También transcribió de esta misma música de vihuela para la guitarra. Para la guitarra había dos formas de transcribir. Una era teniendo en cuenta la afinación normal de la guitarra, ya hablamos, estamos hablando de la guitarra del siglo XX, ¿eh? Teniendo en cuenta la afinación de esta guitarra, y la otra posibilidad que había de transcribir para guitarra era adecuando esta afinación a la afinación que tenía la vihuela. Esto es muy importante porque si adecuamos la afinación de la guitarra actual a la afinación que tenía la vihuela del siglo XVI, que eso es muy fácil, basta con bajar la tercera cuerda a un semitono. Y entonces ya tenemos prácticamente la afinación como la vihuela. Claro, si tenemos esta misma afinación, resulta que las posiciones de la mano izquierda serán las mismas, ya no tienes que moverlas. La distribución de los intervalos, todo es igual que en la vihuela, entonces tiene más fidelidad, ¿no? En cambio, si la has de transcribir para otro tipo de afinación, hay que modificar ya bastantes cosas. Eso no quiere decir que no sea fiel, las dos son fieles, pero una, a lo mejor tiene hilo directo, más directo con la vihuela que no la otra, ¿no?
Claro, pero a ver, o sea que nada más cambias la afinación de una cuerda de la guitarra, ¿no cambias de las demás nada?
No hace falta cambiar nada porque todos esos instrumentos, las distancias que separan las cuerdas son de cuartas. Ajá. Por ejemplo, la afinación de la vihuela era desde el sol de tercera octava, subiendo, sol, do, fa, la, re, sol. Y la afinación de la guitarra actual es mi, la, re, sol, si, mi. Uh-huh. Entonces, vemos que el intervalo de tercera está, en la guitarra está entre el sol y el si, uh-huh, tercera y segunda. Y en la vihuela está entre la cuarta y la tercera, fa, la.
Ah.
Pues si bajamos el sol a fa sostenido, ya tenemos el intervalo entre la cuarta y la tercera. Y ya puedes hacer la misma posición para un acorde que estuviera para la vihuela, con la misma posición lo consigues en la guitarra. A partir de aquí pues ya se ha transcrito mucha, mucha música. Claro, eso para los guitarristas ha sido increíble porque de repente se empezó a ampliar el repertorio de una manera impresionante, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a hablar ahora de un gran violista llamado Luis de Milán, que vivió entre 1500 y 1561, siempre aproximadamente, ¿eh? Era valenciano, pero por cuestiones de un duelo tuvo que emigrar a Portugal, donde estuvo en la corte de Juan III. A este rey portugués le dedicó su obra más importante, que es El Maestro. El título original era Libro de Música en Cifra para Viola de Mano, intitulado El Maestro. Este libro fue publicado en 1535. Es el primer libro que se conoce, que nos ha llegado hasta ahora, de música para vihuela. Y no solo esto, es también el primer libro de música para aprender a tocar un instrumento. Podríamos decir que es el primer método que tenemos en la historia para el aprendizaje de un instrumento de cuerda, en este caso la vihuela. Las obras que aparecen en este libro son exclusivamente para vihuela y todas son originales de Luis Milán. Todos los vihuelistas, aparte de componer obras originales, habían también transcrito obras de otros músicos, de obras polifónicas, etc. Pero aquí, Luis de Milán, no. Solo en este libro aparecen obras solamente para vihuela y su perfección está tanto en el orden didáctico como en el contenido estilístico, lo cual demuestra ya una larga maduración en la composición vihuelística. Este libro estaba dividido en dos partes y contenía fantasías, pavanas, villancicos, romances, sonetos también. Y la mayor parte de esas obras, las más importantes, son las fantasías, y ahí ya aparece un contrapunto y un estilo instrumental muy maduro. Claro, el estilo instrumental es en este momento cuando empieza, porque hasta entonces la música que prevalecía era la música vocal polifónica. No había instrumentos solistas, ni, ¿verdad? Por eso, todas las obras para vihuela se podrían reducir a partituras vocales, porque toda la música que se componía entonces era básicamente la polifónica. Además, este libro contenía también canciones españolas, italianas y portuguesas. Es un libro muy interesante, muy interesante y muy original. Él también introdujo indicaciones para el tempo, como los demás también, y parece que él, Luis de Milán, fue el primero en introducir la indicación del rubato, esa parte expresiva que ahora para nosotros es muy normal, pero en aquel momento pues no estaba en uso y él pues empezó a introducirlo.
¿Pero qué es, o sea, qué es eso más o menos?
El rubato es que es una interpretación más o menos libre, como tú la sientes, de un cierto pasaje, ¿no?
Ah.
Que, ¿sabes? Que no tienes que por qué seguir exactamente la medida de los compases, sino que puedes modificar un poquito según la expresión, como tú entiendes este pasaje, ¿no? Puedes darle, es un poco libre, ¿no? Exactamente. Bueno, pues de Luis de Milán vamos a escuchar su Pavana Cuarta. Thank you. vamos a seguir hablando de estos músicos geniales del Renacimiento español, los vihuelistas. Los más importantes, aquí claro, aquí solo vamos a hablar de cuatro porque el tiempo no nos da para más, ¿verdad? Pero los más importantes son siete. Aparte de estos cuatro, que son Mudarra, Milán, luego ahora vamos a ver Narváez y luego Fuenllana, hay otros tres que están al mismo nivel. Estos tres grandes compositores son Enríquez de Valderrábano, Esteban Daza y Diego Pisador. Estos músicos vihuelistas eran del más alto nivel, o sea, estaban al más alto nivel de los músicos europeos. E incluso yo me atrevería a decir que en algunos aspectos fueron más importantes porque introdujeron en la música conceptos que después se fueron desarrollando. Por ejemplo, ellos eran unos maestros del contrapunto. Establecieron los principios de la armonía que luego, en los siglos posteriores, esta armonía se iría desarrollando. Y además fueron los creadores de la variación. Pues ellos crearon este estilo. Lo que pasa es que en aquella época no le decían variación, sino que le decían diferencia. Pero es lo mismo. Ellos tomaban un tema, una canción popular o un tema de una misa o de lo que fuera, y sobre este tema hacían toda una serie de variaciones.
¿Eran todos compositores y además intérpretes? O
y además, sí. No, estos de los que estamos hablando, todos son compositores e instrumentistas. O sea, eran grandes tañedores de vihuela.
Sí.
Eran geniales. Del que vamos a hablar ahora se llama Luis de Narváez. Y vivió entre 1500 y 1560, siempre aproximadamente. Este era granaíno, pero estuvo mucho tiempo al servicio del comendador mayor de León. A este señor le dedicó, si vais observando, veis que todos los libros, todas las obras, las dedicaban a los señores que los protegían, no los mecenas, ¿no? Entonces le dedica su obra titulada El libro del delfín. Es un nombre curioso, lees esto y dices, ¿y eso qué tiene que ver con la música? Bueno, pues resulta que Narváez se inspiró, para poner el título este, en una fábula de Herodoto que contaba que Arión, que era un gran instrumentista y cantante de su tiempo, pues regresaba de su gira por el Mediterráneo, habiendo conseguido mucha fama y sobre todo mucho dinero, y estando en alta mar, los marineros decidieron robarle el dinero y echarlo al agua. En esta circunstancia pidió que le concedieran la última gracia. ¿Cuál era esta gracia? Pues esta gracia de él era que le dejaran tocar su lira y cantar por última vez. Resulta que al encanto de su música acudieron montones de delfines. Y cuando lo echaron él al agua, uno de los delfines se lo cargó a hombros y lo llevó hasta Corinto, que era el puerto donde él quería ir. Y esta es la historia. A causa de esta historia, él le puso el título del libro, El libro del delfín. Esto lo dedicó a este señor y lo publicó en 1538. En Valladolid. Él estuvo también en las cortes de Carlos I y Felipe II. Escribió muchas fantasías al estilo italiano que más adelante tendría mucha, mucha influencia en las décadas posteriores. Y una de las obras más bonitas que están en el libro de Narváez es La canción del emperador, que justamente era la preferida de Carlos I, que también es posible que se la dedicara a él. La canción del emperador, ¿verdad? Todo hace suponer que alguna cosa habría. Como hemos dicho hace un ratito, estos maestros eran geniales y fueron los creadores del género variación, en aquel tiempo diferencia, y vamos a hablar de una de las diferencias de Luis de Narváez más conocidas. El tema popular en que se basó se llamaba Guárdame las vacas. Al parecer era un hit parade del siglo XVI, porque no solo Narváez tomó esta melodía anónima para hacer variaciones, sino que muchos vihuelistas la tomaron también. O sea, debía ser una melodía muy, muy, muy conocida, ¿no? Vamos a escuchar las diferencias sobre Guárdame las vacas de Luis de Narváez.
Thank you.
Y bueno, pues ahora vamos a hablar de uno de mis preferidos. Se llama Miguel de Fuenllana. Miguel de Fuenllana nació en la provincia de Madrid en 1500 y murió en Valladolid en 1579. Este compositor, este violista genial, era ciego de nacimiento. Ya solo por eso merecería nuestra atención, pero no está aquí precisamente por ser ciego, sino por la alta calidad, por la gran calidad de sus composiciones. Estuvo al servicio en la corte de Felipe II, a quien dedicó su libro, que se titulaba Orfénica Lira, y lo publicó en Sevilla en 1554. El estar en la corte de Felipe II tuvo la oportunidad de entrar en contacto con músicos extranjeros, principalmente franceses. Entonces recibió también toda la influencia de la música europea, igual que de aquí partió la influencia de la música española para allá. Este libro, Orfénica Lira, está dividido en 6 libros, que contiene un total de 188 obras. Las obras de Fuenllana son de un estilo polifónico extraordinario, con texturas que alguien comparó a las de Morales, otro gran músico, gran polifónico. Escribió muchas fantasías originales y también adaptó, transcribió obras de otros compositores europeos famosos de la época. Miguel de Fuenllana, evidentemente, era un virtuoso de la vihuela, pero le gustaba más o se expresaba mucho mejor componiendo para grupos instrumentales. Yo tengo la impresión de que si Miguel de Fuenllana hubiese vivido 2 o 3 siglos más adelante, habría sido un orquestador increíble, porque dominaba el arte de la orquestación, claro, en la orquestación de su época. Eran conjuntos instrumentales de los cuales, evidentemente, formaba parte la vihuela, ¿verdad? Pues, teniendo en cuenta esta gran cualidad suya en este sentido, he elegido para escuchar una obra que no es original para vihuela, sino que está interpretada por un grupo instrumental en el que está la vihuela, acompañando la voz. Esta obra que vamos a escuchar se llama De los Álamos Vengo Madre, que es otro hit parade del Renacimiento en España, porque también muchos grandes compositores de este periodo musical la utilizaron para hacer variaciones, para, en fin, era una melodía muy famosa, muy popular en su tiempo. Así pues, escuchemos De los Álamos Vengo, Madre, de Miguel de Fuenllana. Thank you. Y bueno, pues con esta genial composición de Miguel de Fuenllana hemos llegado al final de este podcast.
Magnífico, espectacular. No sé qué piensas tú, Paqui, pero a mí me ha encantado.
Pues yo también pienso que las interpretaciones han sido magníficas, las piezas también, y por supuesto, toda la explicación que nos ha dado Joan ha sido fenomenal, de manera que nuestros oyentes deben estar, pienso yo, que muy contentos con este programa, al menos eso creo. No sé si después ellos, cuando nos escriban, nos digan otra cosa diferente, ¿no?
Esperemos claro. Que les haya gustado y les haya también...
Claro, con esa intención lo hemos hecho, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Así es.
Así que, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a dar las direcciones a donde nuestros oyentes pueden dirigirse, para hacer todos sus comentarios, que son a nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com, o bien pueden hacerlo a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ahora pues vamos a ver si Joan quiere decir alguna cosa antes de despedirse del programa.
Pues sí, quería mandar un saludo muy, muy, muy cordial y darle las gracias más efusivas a nuestro Carlos Andrés Vallejo por su ayuda, poniendo a mi disposición una cantidad ingente de música de los Bibolistas, lo cual me ha facilitado mucho las cosas a la hora de elegir la música para este podcast. También mandar un saludo a nuestro director, Humberto Rodríguez, y por supuesto también a nuestros oyentes, esperando que les haya gustado la música que hemos presentado en este podcast. Y por supuesto a vosotras dos un abrazo muy grande.
Gracias, hombre, y pues de verdad, felicitaciones de nueva cuenta. Esperamos sus comentarios, dudas, sugerencias.
Joan, yo quiero agradecerte el que te hayas tomado la molestia de preparar este podcast, que te ha llevado mucho tiempo, y aunque hayas tenido la ayuda de Carlos Andrés, sin ninguna duda, la parte fundamental, el peso grande, lo has hecho tú, con lo cual te lo agradezco enormemente, porque sí que ha quedado un podcast muy bonito. O sea que, nuevamente...
Además, lo hemos hecho con mucho gusto.
Eso mucho es. Gusto. Sí. No, y que además es diferente a... Estamos intentando darle otro aire al programa, de manera que tengan más cabida, ¿no? Montones de temas. Temas que no se han hecho hasta ahora y que, por supuesto, les pueda gustar a los oyentes. Así que yo te agradezco enormemente tu colaboración.
Igual.
Gracias a vosotras.
No, muchas gracias a ti. Y bueno, señores, pues a nombre de nuestro director general, Humberto Rodríguez, también al nombre del jefe de producción, Julio Gálvez Manríquez, esperamos que les haya gustado este excelente podcast y los esperamos la próxima semana para escuchar otro
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Adiós. Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.